Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Hoy tengo conmigo a mi invitado favorito, Adrián Campa, el becario. Cuestiona tus hábitos. Bienvenido.
Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy vamos a grabar un Q&A, un preguntas y respuestas que hace ya tiempo que os pedí que nos dejarais preguntas a través de Instagram y las tengo todas aquí recogiditas. Estamos grabando en Navidad, no sé cuándo se emitirá esto, probablemente se emitirá pues no sé, en febrero o en marzo.
Cuando ya haga sol y calor, sí.
Sí, y no haga tanto frío como ahora. Y os pedí que nos hicierais preguntas de cualquier tipo, como ya hicimos el año pasado. O sea, de este es el segundo capítulo, ¿no?, de un preguntas y respuestas. Hicimos uno ya el año pasado y esta es la segunda parte. Yo creo que estaría bien que hiciéramos uno al año, ¿no?
Sí, hacemos uno al año y en Navidades.
Es verdad que el año pasado lo grabamos también en enero. En enero lo grabamos, sí. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad, nos hace como mucha ilusión contestar a vuestras preguntas. En este caso, igual que el año pasado, Adrián no sabe qué preguntas habéis hecho, yo sí, no las he ordenado de ninguna manera concreta, o sea, esto va a ser súper aleatorio, pero sí que para él pues son más, para ti son más sorpresa.
¿Todas? ¿Son diferentes a las del año pasado?
Son todas diferentes, excepto una que la han repetido, pero te la quiero volver a hacer.
Vale, a ver si me acuerdo.
La primera pregunta es así como para romper el hielo. ¿Tú qué prefieres? ¿La Isla de las Tentaciones o Supervivientes?
Vale.
Yo dije que eran preguntas de cualquier tipo. Pues, pero ya os digo que no va en esa línea, ¿eh?, el podcast.
Yo prefiero La Isla de las Tentaciones porque me parece que es mucho más picante que Supervivientes. Me parece que es más, no sé, más divertida. Más cabrona también. Y Supervivientes hace mucho que no lo veo, pero no sé, es como que ahora van famosos, ¿no? Y esto, y
es
no
que
me
realmente
da más.
No lo vemos, o sea, que nos quedamos directamente con La Isla de las Tentaciones. Nosotros es que siempre decimos que puestos a ver Purria en la tele, pues de lo malo lo peor, ¿no? Y nos reímos mucho con La Isla de las Tentaciones. Nos reímos mucho. Es de lo único que vemos en la tele, creo.
Prácticamente sí.
Nosotros no tenemos tele y ponemos Tele5 en el ordenador solo para ver esto, en fin. Venga, vamos a meternos ya en tema un poco más viajero, va. Tres países a los que te gustaría ir, a los que te gustaría viajar cuando se pueda.
Digo yo.
Venga, empieza tú y luego sigo yo.
Rusia, China y Colombia.
¡Wow! Lo tienes claro, ¿eh?
Tengo claro desde hace años. Así que sí.
¡Qué guay!
Hasta que no ponga el cheque en el mapa, voy a seguir diciendo los mismos.
Bueno, pues oye, en cuanto se pueda, yo me apunto, ¿eh? Yo voy a decir, tengo como muy metido entre ceja y ceja Japón desde hace tiempo, repetir Japón me apetece mucho. Voy a decir Argentina, que llevo dando un poco la turra con Argentina un tiempo también, y México. Yo me voy también para Sudamérica y para Centroamérica. Hemos hecho mucho de Asia y me apetece que saltemos un poco para el otro lado. ¿Cómo aplicaréis la vida sin plástico con vuestra hija? Empiezan las preguntas sobre Lucía. Ya podemos decir su nombre porque ya lo he dicho en redes sociales y de hecho probablemente cuando estén escuchando esto Lucía ya estará con nosotros, así que es guay. ¿Cómo aplicaremos la vida sin plástico con Lucía?
Que decimos una cada uno, así vamos saltando.
Sí, no sé, a ver, di.
Vale, pues vamos a probar a usar pañales de tela.
Me has quitado esa que era la más fácil.
No, déjame lo fácil para mí. Sí, vamos a hacer pañales de tela. Ya tenemos unos cuantos comprados, ya hemos estado haciendo algún taller y lo tenemos todo listo. Sí, sí.
Aparte, yo tengo que decir que el tema de los pañales de tela como que me da la sensación de que es una cosa que siempre motivamos o instigamos las mujeres. Y por lo que veo en foros y cosas así, casi siempre son mujeres las que motivan a hacer uso de los pañales, y yo estoy súper contenta y súper orgullosa que tú estés a bordo de este carro conmigo al 100%. Así que gracias. Y sí, el tema de los pañales de tela es una de las cosas que, por cierto, también como que generan más controversia, porque la gente es como que lo ve muy difícil, muy imposible, muy complicado, muy tal. Y bueno, pues ya os contaremos nuestra experiencia. ¿Qué más? Es que me has quitado esta, que es como la más fácil. Pero bueno, yo supongo que al final se trata de, pues no sé, de aplicar lo mismo que aplicamos en nuestra vida. Mira, otra cosa sin plástico.
No te enrolles y vete a casos concretos.
Sí,
a ver.
Venga, pues dar el pecho. Yo, mi intención es dar el pecho, que es algo sin plástico.
Vale.
Sin plástico y sin residuo.
Vale, pues mira, también otra cosa. Nuestra primera opción, por lo menos, de mirar antes de comprar algo sigue siendo el mercado de segunda mano. Y para Lucía, pues también lo estamos haciendo. Así que tanto, por ejemplo, ropa, como también pañales, como, no sé,
todo,
nuestra primera opción es el mercado de segunda mano, principalmente a través de la aplicación de Wallapop. Y oye, que no encontramos nada o que no vemos lo que queremos o así, pues ya miramos una segunda opción, ¿no? Pero nuestra primera opción siempre es esa.
Toallitas también reutilizables, es decir, no utilizar toallitas de estas de un solo uso. Sí, al final, bueno, pues la filosofía es lo que está diciendo, ¿no? Lo mismo que aplicamos en nuestra vida, lo vamos a aplicar con ella. El tema de la segunda mano ya es algo que hacemos en nuestra vida, o sea, no es nada que hayamos hecho especial.
Sí, pero si te das cuenta, parece que cuando a familiares o amigos les dices que vas a comprar algo para un bebé de segunda mano, bueno, pues saltan todas las alarmas, ¿no? Y parece que si no está nuevo, que hay una sensación un poco de, ¿no? Es un poco raro.
Sí,
no les gusta.
Sí, es un poco como,
no sé.
Sí, como que no genera muy buena impresión en según quién, pero nosotros la verdad que lo tenemos tan claro y, o sea, no es algo que vayamos a cambiar porque vayamos a ser padres. La filosofía sigue siendo la misma. ¿Primer destino con Lucía? Nos preguntan.
Puede que sea Japón.
Hombre, yo creo que antes de ir a Japón vamos a ir a otro sitio.
Bueno, antes de ir a Japón, pues por aquí por la península.
Sí,
nos moveremos.
Claro, nos moveremos, sí. para que conozca a la familia, supongo, sí. Un poco Asturias, un poco Andalucía, que es ahí donde tenemos a la familia nosotros. Y antes de dar el salto a Japón, a mí me gustaría ir a alguna capital europea. Yo tengo muchas ganas de volver a Italia, entonces igual, pues...
Bueno, y tenemos pendiente de este año, del año pasado, ir a Londres y a París, por ejemplo, que no pudimos ir.
Entonces igual puede ser una buena opción. Puede estar bien. Hay que aprovechar esa baja por paternidad. A ver, mira, esta pregunta no tiene nada que ver con Lucía. Dice así... No es una pregunta, de hecho, hay que fill the blank, ¿sabes? Fill in the blank, hay que rellenar el hueco. Desde un punto de vista profesional, la pandemia... Desde un punto de vista profesional, la pandemia, este 2020 ha sido... Y un hueco. Vale. No sé si es que lo he escrito mal.
Vale.
Pero bueno, básicamente que a nivel profesional la pandemia ha supuesto...
¿Hablas tú, hablo yo? Habla tú antes.
Vale, pues para mí ha supuesto darme cuenta de que...
De que te tenías que haber puesto a tejer mascarillas de tela hace unos meses, ¿no?
Por ejemplo, darme cuenta de la fragilidad, yo creo, de todo. De todo, de que un día para otro realmente todo se puede ir al garete, y algo en lo que yo confiaba, no al 100% evidentemente, pero en lo que yo confiaba muchísimo, que era mi trabajo y era la forma en la que yo trabajaba, pues se puede esfumar en 2 semanas. O sea, por ejemplo, la analítica del... Yo recuerdo, ¿no?, mirar las analíticas del blog y darme cuenta de que en 2 días pasé de tener pues 5.000 visitas diarias a tener 500. Y eso repercute evidentemente en los ingresos. Entonces, para mí ha sido un año de mucha reflexión, de mucho repensar, ¿no?, cómo trabajo, cómo quiero trabajar. Sí, ha sido, desde un punto de vista profesional, el 2020 ha sido un año muy de pensar, de reflexionar y de sacar aprendizajes también de cara al futuro, yo creo. ¿Y para ti? Para ti es que no tiene nada que ver, claro.
Vale, pues para mí ha sido, creo que, el mejor año profesional de todos los que he tenido hasta ahora, por varios motivos. Lo resumo, ¿vale?, de forma muy breve. El primero porque, pues, durante todo el año no me he aburrido dentro del departamento en el que trabajo, porque he tenido varios roles. Roles diferentes. Entonces, pues bueno, para mí han sido nuevos retos, aprender nuevas cosas, empezar a hacer cosas nuevas, dejar de hacer cosas que hacía antes. Entonces, por esa parte, estoy muy contento. Después también, como hemos tenido periodos de confinamiento y de teletrabajo, pues creo que también me ha ayudado a coger un poco más de aire, a no cansarme tanto de ir a la oficina, pues, cada día. Y pues para mí ha sido un respiro y también ha sido, pues, eso, una nueva etapa de adaptación, de mejora, para trabajar desde casa y demás. Y luego también pues he arrancado un proyecto personal que se llama Objetivo Scrum. Y Objetivo Scrum, pues bueno, pues lo he arrancado hace 2 o 3 meses y estoy muy contento porque, bueno, es algo que tenía ganas de hacer y al final pues me he empujado un poco a hacerlo y voy poco a poco, pero me está gustando y cuando tengo un rato pues le dedico tiempo. Así que profesionalmente hablando, pues muy bien.
Qué guay.
A diferencia de a ti, sí.
A ver, yo no me quejo, sinceramente. O sea, realmente creo que no me puedo quejar porque, pues, por ejemplo, la Carla del pasado ahorró dinero y eso es lo que ha salvado este año, ¿no? Pero, o sea, no me puedo quejar porque me he podido permitir el lujo de reflexionar y de pensar y de repensar mi negocio, que es algo que no todo el mundo seguramente se puede permitir. Entonces, ¿no ha sido el mejor año a nivel profesional? Evidentemente que no. No he podido hacer lo que más me gusta, tanto como me gustaría, porque sí que es verdad que hemos viajado algo este verano, pero aún así no ha sido lo que fue 2019, por ejemplo. Venga, cambiamos de tercio. ¿El anillo? ¿Para cuándo?
¿Te lo ponen así?
Pero esta pregunta es la que se repite del año pasado, puesto porque la ha hecho nuestra amiga Bárbara y me hizo mucha gracia que la repitiera.
Pues el anillo de momento...
Anillo me lo puedes regalar y...
¿Yo nunca te he regalado un anillo?
No.
Hombre, pues eso ya es para mirárselo. Pero bueno, sí, de momento hay más planes de bebé que planes de boda.
Pues sí, no es algo que esté en nuestras prioridades, entre nuestras prioridades. Y creo que ya lo comentamos el año pasado, que si nosotros en algún momento nos casábamos, tampoco iba a ser la boda convencional ni nada parecido. Entonces, pues eso. Pero me puedes regalar un anillo cuando tú quieras. Y le mandamos una foto a Bárbara. Venga, un proyecto que os gustaría emprender juntos, aparte del familiar.
Y aparte de el proyecto de el blog, el podcast y un montón de cosas más, ¿no?
Sí, bueno, a ver, en el blog es verdad que tú me ayudas muchísimo, pero pues otro proyecto, yo creo que no. Que no hay otro proyecto, ya se acabó, ya hacemos demasiadas cosas juntos. Que ya todo lo que emprendamos ya tiene que ser por separado, sí, por favor. Sí.
No hay más proyectos juntos.
No, ni los hay y de momento no los va a haber. No. Nos echamos, o sea, nos ayudamos mutuamente en ciertas cosas. Por ejemplo, ahora que Adrián ha lanzado Objetivo Scrum, pues yo, si puedo, le echo una mano. Está poniendo cara de que es mentira.
No tanto como me gustaría.
Pero sí que nos ayudamos en ciertas cosas. Sí. Pero emprender otro proyecto más, o sea, primero, que es que creo que no tenemos tiempo, y segundo, que ya bastantes cosas hacemos juntos. O sea, el tiempo que nos queda para viajar, para disfrutar y para no hacer nada. Así que más proyectos, no. ¿Con qué edad empezasteis a hacer viajes más largos e intensos? Esto debe ser una persona que a lo mejor nos sigue desde hace poquito y no lo sabe. Yo creo que podemos decir que 2016 es el año.
Bueno, a ver, depende de lo que entendamos por largo e intenso. O sea, sí. Largo es irte de viaje para no volver.
Ya, no lo sé.
No sé.
Sí que es verdad que, por ejemplo, en 2015 hicimos un viaje de un mes a Croacia, que yo creo que era la primera vez que hacíamos un viaje así, sí. En el que íbamos más sobre la marcha y...
En 2013 fue la Vuelta al Mundo.
Sí, en 2013 dimos la Vuelta al Mundo, que ganamos un concurso, pero eso también fue tan organizado y tan... Como con un horario que no lo considero yo que fuera un viaje de... Bueno, intenso fue, vamos.
Vamos a responder a la pregunta. Venga. ¿Con qué edad? O sea, la edad es...
la edad, es
la
verdad.
Edad es tarde.
La edad es
y
tarde,
y la
sí.
Edad igual fue con 28 o 29 años.
Sí.
Más o menos.
Sí, más o menos.
Juntos y que fuera un viaje largo e intenso. Sí, sí,
sí, yo creo que con esa edad, sí.
Y viaje de solo ida, la primera vez que lo hicimos que teníamos 28 años. Así que, pues mira...
Espero que no la última. Mira, esta pregunta me gusta mucho, la que viene ahora. Dice, está enfocada a mí, pero también está muy bien que sepamos tu opinión. ¿Te planteas viajar sola con el bebé cuando Adrián esté trabajando? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí, porque bueno, pues al final forma parte de mi trabajo y ella va a formar parte de mí,
de, entonces, tu vida.
De mi vida. Entonces, sí, sí, yo tengo claro que si Adrián no se puede... O sea, que Adrián tiene las vacaciones que tiene. Entonces, sí que me gustaría hacer viajes, pues tipo a lo mejor si me tengo que ir una semana a trabajar a Roma, ¿no? Por ejemplo, o cosas así. Más tiempo de una semana creo que no. Porque también me parece que es demasiado. Pero sí, sí me lo planteo, claro que sí. ¿Y tú qué opinas?
Bueno, que estoy a favor de que viajes con ella. Sobre todo porque yo pues ahora a veces que pueda más o que pueda menos. Y luego también está la posibilidad de que yo viaje con ella, ¿no? Y tú te quedes en casa.
Pero eso no va a pasar. Me voy a perder yo un viaje.
Pues entonces ya está...
Está respondida.
Ya está respondida.
A ver, mira, esta pregunta también me gusta mucho. Es que, oye, hay preguntas súper interesantes, la verdad. ¿Creéis que comprar una casa y asentarse, entre comillas, puede romper el espíritu viajero? ¿Tú qué opinas?
A ver, yo creo que sí, y ya no solo comprar una casa, sino mismamente comprar algo más pequeño, como puede ser, parece una tontería, pero como puede ser un coche, como puede ser unos muebles, como puede ser muchas cosas, sí que te impedimenta porque estás pensando, pues ahora ya me he gastado este dinero en esto y me voy de viaje y qué hago con ello y no lo voy a aprovechar... Y bueno, es algo... Es una cosa más, ¿vale? Es una cosa más.
Una atadura más, ¿no?
Entonces sí que es verdad que cuantas más cosas tengas a... Pues eso...
En propiedad.
Hayas adquirido, tengas que gestionar en el sitio donde vives o lo que sea, sí que te impedimentan. Pero bueno, si al final te apetece y tienes las ganas de hacerlo, pues lo que tienes que hacer es gestionarlo. Pues las cosas se venden, se alquilan, se dejan en un sitio guardadas y pa'lante.
Yo no creo que tan... O sea, yo creo que sí te ata en cierta manera, pero igual que nos ata, por ejemplo, el hecho de que tú ahora mismo tengas un trabajo por cuenta ajena, que creo que eso es incluso más atadura que es comprarse una casa, bueno, más o igual.
Yo creo que es menos. Porque al final un trabajo lo dejas y...
Sí, pero tú, por ejemplo, estás muy a gusto en tu trabajo, sí. Entonces es difícil eso.
Sí. A mí me parece más fácil dejar un trabajo que arrendar tu piso, no sé.
Ya,
o que
no lo sé.
O que vender un coche.
No lo sé. Que sí creo que te rompe... A ver, el espíritu viajero no te lo rompe, pero sí que te rompe un poco la facilidad que puedas tener de otra manera de salirte de esa rutina. De todas maneras, yo creo que si a nosotros nos vuelve a llamar el hecho de irnos en un viaje de solo ida, sin billete de vuelta, si nos vuelve a llamar esa idea, lo haremos, lo gestionaremos igual que lo gestionamos en su día y ya está. O sea, si hasta ahora no lo hemos vuelto a hacer o no lo tenemos en la mente, es porque realmente no nos apetece.
Uh-huh.
Pero en el momento en el que nos apetezca, lo gestionaremos y lo haremos, ¿no? Yo creo que sí.
Sí, sí.
Mira, nos preguntan también que si nos gustaría hacer un proyecto de vida barra viaje como el de Los Mundos. Los Mundos es esta familia que viajan en un camión, que les entrevisté en el podcast en la primera temporada. Tienen tres hijos y viajan en un camión. ¿Tú te animarías a hacer algo así? Llevan 2 años recorriendo Sudamérica en camión.
Yo sí, yo creo que sí, porque a mí, por ejemplo, en mi caso personal, lo que me gusta de viajar, yo creo que me gusta más vivir de viaje que viajar. Entonces sí que es un proyecto que, no sé, al final ves que es tan positivo y tan enriquecedor para ti, para tus hijos y demás, que yo sí lo haría. Yo sí lo haría.
¿Tanto tiempo? O sea, tú te irías a vivir.
A vivir de viaje, claro, claro. Sí, sí.
Yo sí, no lo sé.
Que puede ser más o menos hippie, que puede ser un camión o puede ser... que estés...
Bueno, ellos se habilitaron como un camión porque su idea era también acabar yendo a África. Sí, entonces necesitas como unas características muy concretas para poder ir por África. Yo no me importaría volver a hacer un viaje con billete solo ida, pero sí que es cierto que siento que soy una persona como más atada emocionalmente a mi hogar y a mi familia y a mis amigos. Entonces me cuesta más desprenderme de todo eso y decir, ala, me voy y igual vuelvo dentro de 5 años. O sea, eso yo no lo concibo, me cuesta, me creo que lo pasaría peor que mejor, ¿sabes? Creo que lo pasaría más mal que bien, el hecho de estar tan separada de mis amigos, de mi familia. O sea, no sé, eso me cuesta. Ya me costó los 9 meses que estuvimos de viaje, lo hemos comentado en el podcast alguna vez y tal, y me costaría, me costaría. Me encanta irme de viaje 3 meses o 6 o 9. Me encanta, sí, lo disfruto, sí, pero... Uf, no sé, tanto tiempo me asusta solo decirlo, imagínate. venga, otra preguntita. ¿Qué valores os gustaría transmitirle a vuestra hija con vuestra pasión viajera? A ver, venga, voy a empezar contestando yo. Para mí... la tolerancia, el respeto, la apertura de mente que te da viajar, eso yo creo que son los valores principales que le quiero transmitir. O sea, el hecho de que ella sepa desde bien pequeña que su mundo no es el único mundo y que su realidad no es la única realidad y que hay niños de su edad en otros lugares del mundo que tienen realidades completamente diferentes. Y creo que eso es súper importante que lo aprendan cuanto antes mejor. Para mí esos son los valores y esas son las cosas que me gustaría transmitirle, sí.
Para mí, a ver, esta pregunta es para estar pensando un rato, ¿eh?
Es para reflexionar.
Pues, por ejemplo, de que pueda viajar tan pequeña, pues, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? Que pueda aprender un montón de cosas, uno, basadas en la experiencia... Y dos, según las vaya necesitando para ir creciendo y para ir, no sé, avanzando en su vida. O sea, que no sea aprendes esto porque te lo ponen en un libro y tienes un examen. No, pues aprendo esto porque lo necesito en este momento, me va a ser útil y me va a ayudar. Entonces, en el tema educativo creo que el viaje es muy importante. Y luego también, estando de viaje, al final te vuelves un poco nómada y no te acomodas siempre en las mismas... A ver cómo lo explico. No sé, estar de viaje y llevar una vida un poco nómada hace que no te acomodes en las cosas que tienes aquí en el día a día. Entonces, pues, te permite adaptarte a diferentes situaciones. Unas veces serán mejores, otras veces serán peores... Tampoco das nada por supuesto, o sea, no es como el día a día en un sitio fijo. Entonces también creo que te enseña a valorar más las cosas buenas cuando las tienes. No sé, ¿qué más cosas? Es que debe de haber un montón. Pero...
Es que yo creo que, bueno, yo claro, yo pienso que todos son beneficios, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, también a mí, a nivel gastronómico, me parece súper importante que al viajar pruebes... tantísimas cosas. Yo he tenido muchos problemas con la comida siempre y a mí viajar me ha ayudado muchísimo a, pues eso, a probar nuevos sabores, ¿no? A abrirme a probar nuevos sabores, no solo a probarlos, pero a abrirme a probar nuevos sabores y a eso, a descubrir que no solamente está la comida de mi madre y la comida de mi abuela y la tortilla de patatas, que hay una variedad de sabores, de formas, de colores y de todo. Y eso, pues también creo que cuanto antes lo aprendas y lo experimentes, mejor.
Sí, sí, sí.
No sé, yo es que creo que es todo.
Ahí al final pues también fomentas mucho la creatividad, todo.
Todo. Hay que viajar. Venga, ¿cuál es el viaje que más nos ha marcado y por qué? Difícil, ¿eh? Porque yo depende. Para mí, por ejemplo, el viaje largo que hicimos por el sudeste asiático me ha marcado a muchos niveles. Mm. Pero, por ejemplo, también te puedo decir que el viaje que hice a Uganda el año pasado fue un viaje para mí muy especial. Entonces, depende.
Yo diría que a mí el viaje que más me marcó fue el viaje que hicimos a Estados Unidos, que fuimos para una boda y nos quedamos por allí un montón de semanas más, después saltamos a Cuba, etcétera. Y a mí fue el viaje que más me marcó, porque yo era el primer viaje que hacía y que al no tener que volver, decidimos no volver y quedarnos de viaje sobre la marcha a ver qué pasaba, a ver qué hacíamos. Entonces, para mí, el hecho de ver que la oportunidad de seguir de viaje sin un plan establecido, sin un billete de vuelta, y disfrutar eso, y disfrutar de esa libertad, de esa cantidad de posibilidades, me hizo ver el viaje de otra manera. O sea, es como que me marcó en cuanto a que hizo posible que el viaje se adaptara a mí y no yo adaptarme al viaje. Porque otras veces, pues yo viajábamos 2 semanas, 3 semanas a un destino que ya teníamos planificado de hacía meses, que era un número fijo de días, empezaba un día, acababa otro. Y ahí, cuando lo haces esta planificación, ¿no?, con cierta antelación, llega ese momento y tú te tienes que adaptar al viaje. El viaje ya está montado y tú te tienes que adaptar, estés con más ganas, con menos, con más energía, con menos, etc. Y hacer el viaje de esta manera a mí me hizo adaptar el viaje a mí. Entonces, hacer las cosas e ir a los sitios que nos apetecía en ese momento, no por adelantado, sin saber cómo te ibas a sentir. Entonces, para mí, eso marcó la diferencia en el mundo de los viajes.
Sí que es verdad que fue un antes y un después, porque nunca antes habíamos experimentado algo así, de poder tomar decisiones sobre la marcha, de poder cambiar billetes y no tener un sitio al que volver. Pues sí, la verdad es que ese viaje que hicimos en 2016, que fue justo cuando dejamos Madrid y Adrián dejó su trabajo, yo dejé el mío y tal, podría ser también un buen candidato para mí también. ¿Os gustaría vivir en algún lugar de los que habéis viajado? Yo sí. Por lo menos una temporada, claro. Yo diría Bali, sin duda. No me importaría, por ejemplo, tampoco vivir en Japón una temporada. Por vivir Japón. Porque creo que es como tan diferente que no me importaría. ¿Y tú? A ver qué respuesta das, que
no, yo lo
me
estoy
sorprendes
pensando.
Todo el rato.
Yo lo estoy pensando, pero no lo sé. No lo sé.
No importaría quedarme en alguna isla filipina tampoco, te digo.
O sea, a mí me fliparía vivir en un sitio que hiciera al mismo tiempo todo el año que fuera buen tiempo, que con un poco de ropa ya tiras y que sea un sitio local con una conexión a internet que esté medianamente bien. Y no sé, yo viviría, venga, me la juego, yo viviría en Gili Air.
¿Así?
Ya está.
¿En Gili Air? ¿En serio? ¿En Indonesia, precisamente?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Yo no.
Con otro plan de vida, pero bueno.
En Gili Air te quedas tú. Que la mezquita se oye en toda la isla cada vez que llaman al rezo.
Ya, pero no hay vehículos a motor.
Eso es cierto, no hay vehículos a motor y es Gili Air, para el que no lo sepa, es una isla muy pequeñita de Indonesia. Está muy cerca de Bali. Bueno, oye, tú en Gili, yo en Bali.
No está tan lejos, ¿no?
No está tan lejos.
Está a golpe de...
A golpe de lancha, a motor.
De... Sí, sí.
Pues eso. Venga, otra pregunta relacionada con el bebé, como no, porque aquí salieron unas cuantas. Esta yo creo que va más enfocada a ti, aunque no sé si la vas a poder responder ya. ¿Cómo será la maleta minimalista del bebé? Yo qué sé.
No lo sabemos. No lo sabemos todavía.
Es difícil, ¿no? Calcular.
Pero sí, pocas cosas llevaremos. O sea, más allá de que creo que hay que llevar, bueno, una mochila portadora o barra carrito, según, ¿no?
Según el sitio al que vayas,
sí. Según el sitio al que vayas y eso. Pero bueno, pues sí, en la línea de llevar pocas cosas.
Sí, también un poco en función del sitio donde vayamos y de si podemos poner lavadoras también. Yo creo que el tema más complejo al principio, sobre todo, será el tema de los pañales, que nuestra idea es... utilizar pañales de tela siempre, y eso no sabemos cómo va a funcionar cuando viajemos. Entonces, pues, es que creo que dependerá de si tenemos acceso a lavadora o no. Los niños también, según la edad que tienen,
tendremos,
se ensucian más.
Tendremos.
Y
pues ya está, que pero... si es un bebé, llevar un poco de ropa y ya está. Y si es un poco más mayor...
Y también depende del destino, porque si te vas a un Bali, en el que el bebé puede estar todo el día en bolas, no necesitas tanta ropa.
Claro.
Así que lo iremos viendo sobre la marcha y os lo iremos contando. Otra del bebé. ¿Habéis pensado en educación? Homeschooling, unschooling, tradicional. Yo creo que todavía no hemos pensado mucho en eso. Pero sí que tenemos alguna idea, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo a mí me gustaría que tradicional no fuera. Que fuera algo alternativo... Pues con otros contenidos y con otros valores, etcétera. Entonces, bueno, aún creo que es pronto, ¿no? Para ver esto. Yo por lo menos no me he parado a investigarlo, pero sí que, no sé, hay dos o tres cosillas que nos gustaría probar. Y eso, sobre todo están relacionadas con contenidos, con espacios, ¿no? Hmm. El entorno que sea un poco diferente, con número de horas, pues si es posible también...
Sí.
Que no sean tantas, no sé.
Sí, por ejemplo, vemos cosas, o por nuestra experiencia en el colegio y así, que no nos acaban de gustar, que no acaban de casar con nuestra filosofía. Por ejemplo, el tema de los deberes, ¿no? Que un niño salga de estar tantas horas en un colegio y por la tarde aún tenga que sentarse en un escritorio y seguir haciendo deberes, yo no lo concibo. O sea, no me parece, es que ni medio normal. Sí que es verdad que la educación también evoluciona y que yo cada vez veo más opciones diferentes, por así decirlo, y que quién sabe, pues el día que le toque a Lucía ir a la educación, o sea, meterse, ¿no?, en este sistema de educación reglada, porque oye, hay, siempre tienes que meterla en algún sitio, ¿no? Quiero decir, tiene que recibir educación sí o sí. Pero pues ya veremos cómo está ese tema. Ya iremos investigando cuando llegue el momento. Productos responsables que ya tengáis para el bebé. Yo creo que esto va pues muy en la línea de lo que hemos comentado antes. Así como productos responsables como tal, solamente tenemos las toallitas y los pañales, ¿no? Yo creo que ya está. Otra pregunta, y esta es dirigida a mí, y la verdad que me ha hecho mucha ilusión que me hicieran esta pregunta porque, bueno, pues me da un poco la oportunidad también de explicar un poquito más sobre Patreon. ¿Qué buscas con Patreon?, me preguntan. Pues yo creo, como comentaba antes, que este año ha sido el año de repensar muchas cosas a nivel profesional, ¿no?, en mi caso, y Patreon es un paso más, es una forma de seguir ofreciendo contenidos de forma sostenible, porque evidentemente pues crear el podcast, crear los stories de Instagram, crear todo lo que gira alrededor del blog me lleva muchísimo tiempo, y si no hay una remuneración económica, si no se monetiza, no se puede mantener en el tiempo, me tendría que buscar otro trabajo, ¿no? Y creo también que este paso que he dado viene también empujado por un poco la tendencia que veo en ciertas redes sociales, principalmente en Instagram, de que pues, la vía principal de monetización es la publicidad, y es algo con lo que yo no me siento cómoda. Lo he hecho y en algún momento no descarto volver a hacerlo, pero sí que creo que Patreon me da la oportunidad de crear contenido libre de publicidad y que la gente pague por él igual que paga por una suscripción a Netflix, por poner un ejemplo. Entonces eso es lo que busco, simplemente crear una comunidad en la que poder seguir generando contenido y que sea sostenible en el tiempo.
Al final, sí, lo de llevar el proyecto a Patreon, pues bueno, surge un poco de la necesidad de ofrecer un canal pues para que los seguidores y los consumidores de contenidos pues puedan pagar por esos contenidos y de esa forma apoyar al proyecto y hacer que el proyecto sea sostenible. O sea, que por nuestra parte sigamos creando contenidos, incluso contenidos de mayor calidad o contenidos más exclusivos, y tener una plataforma donde los podamos poner y a través de suscripciones pues los podamos monetizar. Y bueno, Patreon la verdad que ofrece esto de una forma bastante fácil y bastante eficaz. Y yo, por ejemplo, es algo que durante estos meses sí me he dado cuenta de que en muchos casos hace falta y es necesario, porque en las últimas semanas, meses, hemos consumido, yo por lo menos he consumido un montón de contenidos, viendo mucha publicidad, que a mí personalmente pues no me gusta demasiado, y también muchos de los creadores no tienen una forma fácil de que un espectador les pueda dar dinero. Uh-huh. Y yo en muchos casos lo he querido hacer y no he encontrado la manera. Entonces, bueno, al menos dar esta oportunidad para que pues todos los que estéis del otro lado pues lo podáis hacer.
Sí, que al final que si a la otra persona le apetece, si escucha el podcast, ¿no?, por ejemplo, cada semana y considera que le aporta algo, pues Patreon es el espacio donde puede apoyarlo. Venga, ya vamos a ir acabando con una pregunta que no tiene nada que ver con viajes, pero sí que me parece una pregunta muy interesante. Dos libros que hayamos leído este año y que recomendaríamos. ¿Quieres empezar tú?
Vale. Pues el primero es el de Un día, una comida, creo que se titula así, de un autor japonés, un médico japonés, que habla pues de alimentación, de que comer un poco menos de lo que podemos comer pues no viene muy bien. Y luego también los libros de Carmen Mola, de la trilogía de La novia gitana. Yo me leí los dos primeros, me parecieron muy entretenidos, es novela negra española y nada, un poco pa echar rato,
sí.
Muy divertidos, son de estos adictivos, ¿no?
Sí, pero no divertido.
Bueno, divertidos de que...
Adictivos sí, pero divertido no.
Sí, hombre, sí.
No, por favor, divertido no. Sí, yo coincido con Adrián en estas dos novelas de Carmen Mola, el primero y el segundo de la trilogía. El tercero no me gustó tanto, pero el primero y el segundo sí muchísimo, o sea, los devoré. Y yo voy a añadir, en el campo de la sostenibilidad y de cambio climático, cualquiera de los dos libros de Andreu Escrivá, que ha pasado ya por el podcast y que tiene dos libros. Uno se llama Aún no es tarde y el otro es ¿Y ahora yo qué hago? Y los dos me parecen, si os interesa este tema de la sostenibilidad y del cambio climático concretamente, me parecen dos libros buenísimos. Y luego ya en el campo de los viajes, pues hombre, os podría recomendar un montón también, pero me voy a quedar con los libros de... Algo que recordar, que tienen dos libros, han publicado dos libros durante la pandemia, durante este 2020. Uno es Viajando con mochila y otro es Viajando con bebé. Y la verdad que los he disfrutado muchísimo y bueno, tienen muchas aventuras y están muy bien. Y para cuando tenga tiempo, pues tengo una buena lista de libros pendientes que os voy a dejar también enlazada en las notas del podcast. Pues ya está, Adrián, ya no hay más preguntas. No sé si te ha quedado alguna cosa en el tintero que quieras comentar. ¿Cuál ha sido tu pregunta favorita?
Pues no lo sé.
Ya se te han olvidado, ¿no?
Ya se me han olvidado.
Ah, no sé, yo creo que está muy equilibrado entre viajes y Lucía.
Ha habido un poco de todo, sí, sí.
Entre viajes y Lucía ha estado equilibrado, pero tengo la sensación de que nos ha dado la oportunidad de reflexionar mucho sobre...
Sí.
Viajes, estabilidad, todas estas cosas, convencionalismos, tradición, sí, modernidad, ¿no? Sí, sí. Cosas así, está bien.
Sí, nada, os animo a que hagáis nuevas preguntas para el año que viene, que las vayáis pensando.
Eso es.
Y
bueno, si os queda alguna pregunta en el tintero, nos la podéis dejar también en algún comentario, que siempre nos hace como mucha ilusión.
Sí, las podemos contestar por comentarios, sí.
Así que nada, que muchísimas gracias por estar al otro lado, por mandar las preguntas y por escucharnos, por escuchar la chapa. Y ya está, hasta la próxima, Adrián. Hasta que tú quieras volver al podcast.
Muy bien, me lo he pasado súper bien. Así que espero que también...
Que repitamos pronto.
Espero que el público lo disfrute.
Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Chao. Chao.